Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González y hoy vamos a hablar de altas energías. Y es que hace unos días, hace un par de semanas, aquí cerca de donde vivimos en Guadalajara, Jalisco, México, donde producimos este podcast, se llevó a cabo un simposio internacional de altas energías. No me refiero a altas energías motivacionales, vibracionales, no era una reunión de chamanes ni de gurús, no, esto es algo serio. Estamos hablando de las altas energías en términos físicos, en términos de la ciencia, en términos de energías, pero muy altas, de hecho en inglés se llaman muy altas energías, y que están relacionadas con rayos cósmicos y otros fenómenos de los que nos va a hablar hoy uno de nuestros amigos, los Sapiens, a quien hemos invitado, que me da mucho gusto que nos acompañe, el doctor Eduardo de la Fuente, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de esta Universidad de Guadalajara y promotor de este coloquio internacional que se llevó a cabo en Puerto Vallarta de altas energías. ¿Estás por ahí, Eduardo? Bienvenido a Cosa de Sapiens.
Hola, Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto, gracias por la invitación.
Hola. Perfecto, Eduardo. No, pues gracias a ti por tu tiempo, por acompañarnos para que nos expliques de qué se trata esto de altas energías. Déjame rápidamente ponerlos en contexto. Eduardo de la Fuente es físico por la Universidad de Guadalajara, tiene maestría en ciencias de astronomía por la UNAM, doctorado en ciencias de física por la Universidad de Guadalajara, estancia postdoctoral de 3 años en el Centro de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM en Morelia, otra estancia postdoctoral en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, y es profesor investigador actualmente del Departamento de Física del CUSEI, el Centro Unitario que ya mencioné, con múltiples publicaciones, entre las que figuran publicaciones específicamente sobre el tema que vamos a platicar hoy, por ejemplo, una que hubo hace unos años en la revista Nature por su trabajo en el Observatorio Hawk, que ya nos platicarás de qué se trata ese observatorio, de qué se trató esa publicación. Pero sobre todo, pues lo tomamos de pretexto para invitarte, querido Eduardo, un amigo que con el que ya hemos colaborado, que ya teníamos ganas también de tenerte en el podcast desde hace tiempo, y hoy pues se da perfecto el pretexto porque acaba de concluir recientemente el simposio de altas energías y rayos cósmicos, o en inglés Symposium on Very High Energy Cosmic Ray Interactions, en Puerto Vallarta, que reunió a más de 100 expertos internacionales de 20 países para hablar sobre los últimos avances en rayos cósmicos, astropartículas y aceleradores de partículas. Esto que en resumen le llaman altas energías, o le estamos llamando aquí como en resumen altas energías, y que nos va a explicar Eduardo qué son, cómo se detectan, para qué nos sirve saberlo, cómo se aplica y de qué platicaron en esa reunión. Todo eso, pero antes que nada, pues bueno, bienvenido, gracias por acompañarnos, Eduardo. Platícanos tú que eres claro, especialista. A mí ya me lo has platicado y yo estoy enterado con respecto a tus trabajos previos, por ejemplo, en Hawk, que ya aquí nos platicarás con nuestro auditorio. Pero dinos, vamos empezando. La primera pregunta, la básica: ¿qué son altas energías y por qué nos importa?
Claro. Mira, altas energías tienen que ver con la luz. La luz, hay una cosa que sabemos, o a lo mejor se llama el espectro electromagnético, es un arreglo de la luz a diferentes energías. La luz de más baja energía, que son las ondas de radio, nuestros ojos vemos a una cierta energía, y voy a llamar una unidad de energía, como así como hay el ER y el Joule, es una unidad de energía, tiene un nombre, se llama electron volt. Para que entendamos el contexto, nuestros ojos observan a energías de 2 a 3 electron volts, ¿ok? Entonces, eso es el importante, electron volt, es una unidad de energía, nada más. Ahora, tú sabes que mega es 1,000,000. Si tú, megabytes, 1,000,000 de bytes. Si tú le agregas 3 ceros, ya no es 1,000,000. Ya es 1,6 más otros 3 ceros, 1,9 ceros. ¿Correcto? Eso ya es un giga, como el gigabyte. ¿Sí? Luego, si tú le agregas otros 3 ceros, ya no es 9, ya es 12. Entonces, eso ya es un tera, es un terabyte. ¿Sí? Entonces, eso es mega, giga, tera. Y si tú le agregas todavía otros ceros y tienes 1,18 ceros, ya tienes exa. Y eso es a lo que a futuro vamos con los famosos, ya creo que los debe haber escuchado en conjunto, los discos de exabytes, ¿no? Que necesitamos pues trillones de bytes para guardar cosas, ¿no? Entonces están los megas, los gigas, los teras, faltaban 10 a la 15, que son los petas, y ya luego vienen los 18, que son los exes, ¿ok? Entonces, así como ponemos megabytes, podemos poner mega electrones volts, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo observo energías de 1 millón de electrones volts, puedo observar energías de giga electrones volts, de 1 con 9 ceros electrones volts, 1 con 12 ceros de electrones volts, 1 con 15 ceros de electrones volts y 1 con 18 ceros de electrones volts. Entonces voy de los millones a los trillones. Paso por los billones y los miles de millones. Bueno, pues ¿qué son las altas energías? Es la luz justamente cuando terminan los megas y empiezan los gigas, es decir, cuánto es la luz después de miles de millones de veces la energía de la luz que ven nuestros ojos. Eso es altas energías. Entonces, cuando hablamos de física de altas energías, estamos hablando de física de estudiar luz que tiene energías de miles de millones de veces la energía que ven nuestros ojos. Eso es. Y ahí te puedes ir gigas, teras, petas y exa. Pero ojo, tú sabes muy bien que también la luz, pues, puede considerarse onda y puede considerarse partícula. Se puede estudiar dependiendo de su naturaleza. También existen lo que se llaman las astropartículas. Y las astropartículas son tres: los rayos gamma, que son luz, los rayos cósmicos, que no son luz, son protones principalmente, pueden ser helio y otras cosas, pero protones principalmente. Y puede ver también los neutrinos, la famosa partícula fantasma, ¿no? ¿Te acuerdas cuando vino Callita, el profesor Callita, y que nos habló de los neutrinos? Pues los neutrinos. Los rayos gamma, los rayos cósmicos y los neutrinos son las astropartículas. ¿Y cómo vinculo el rayo cósmico y el neutrino con las otras luces, el óptico, el ultravioleta, los rayos X, el radio, bla, 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 el infrarrojo, etcétera? Es a través de los rayos gamma. Los rayos gamma van del final de los millones de electrones volts de los megas hasta alcanzar los petas, los 10 a la 15 electrones volts. Y pasan obviamente por los teras, los billones, 10 a la 12. Y ahí se vinculan con los rayos cósmicos y los neutrinos, que eso sí ya llegan a petas y exas, 10 a la 15, 10 a la 18, o trillones ya de electrones volts o más adelante. Entonces, eso es lo importante. No puedes estudiar una de las astropartículas si no consideras las otras dos. Son compas, son como los compas que van al bar. Son tres. Uno el que toma mucho, otro el que no toma, otro el que les recuerda qué hicieron los que se pusieron borrachos, etcétera. No puedes uno sin el otro. Así es, así de simple. Entonces, cuando estudiamos rayos cósmicos, tenemos que entender rayos gamma y neutrinos. Y luego, aquí es algo muy hermoso porque es una vinculación del cosmos con la física, sin hacer esas distinciones de astronomía, física, etcétera, etcétera, etcétera. No, sino como un solo ente científico, física, física. ¿Y qué es? Que en el cielo nosotros tenemos aceleradores de partículas que sí pueden llegar a energías de los teras, los petas. En la Tierra, los aceleradores de partículas, como el colisionador de hadrones, solamente llegan a unos cuantos teras, 10 a la 12, billones. Entonces, no podemos estudiar tanto las muy altas energías, gigas, perdón, petas y exas, con los aceleradores terrestres, pero sí con los aceleradores naturales, que son objetos astronómicos. Y ahí también yo puedo vincular con la física de partículas. Por eso la física de altas energías se vincula con la física de partículas y los aceleradores naturales, que son los objetos astronómicos, se pueden vincular en estudios con los aceleradores terrestres. Y es por eso que tenemos en este Congreso ICE-20 de Vallarta estudios de rayos cósmicos con física de aceleradores terrestres, pero también con física de aceleradores cósmicos.
Ok, esto que dices es aceleradores de partículas como el gran colisionador de hadrones y muchos otros que existen y otros que harán, más grandes incluso,
Claro.
esos son los, digamos, aceleradores artificiales hechos por los sapiens que llegan a esas energías. Pero ¿cuáles son los naturales? ¿De dónde vienen esas altas energías, esas luces tan intensas, tan poderosas, y los rayos cósmicos, los rayos gamma? ¿Qué los emana?
Pues eso lo relacionamos con lo que llamamos el universo más violento, el que está asociado con explosiones de estrellas muy gordas, las explosiones de supernova, agujeros negros y unos objetos que se llaman fuentes de rayos gamma o destellos de rayos gamma. Pueden ser fuentes galácticas o fuentes extragalácticas, principalmente. Pero tú siempre el universo lo asocias al universo violento, un universo de explosiones, un universo de agujeros negros, un universo violento. Ese es el universo. Y precisamente la astrofísica de rayos gamma es la astrofísica para estudiar el universo violento. Y gracias a los rayos gamma, es por eso que pudimos o podemos detectarlos observacionalmente, experimentalmente, lo podemos decir, ahí están. Esa astrofísica de rayos gamma está desarrollada, es una ciencia del siglo XXI, cuando empieza a desarrollarse realmente, observacionalmente hablando. Hay trabajos teóricos y predicciones, pero antes inclusive de que nos conociéramos, yo te podía hacer una pregunta. ¿Cuál es la máxima energía que la naturaleza acelera partículas? Teóricamente tú me puedes decir exas, pero yo te puedo decir, muéstrame un objeto. ¿Cuánto se lleva la maestría? Menos. Entonces, ahora, gracias a instrumentos como Hubble, yo te puedo decir, ¿cómo no? Acelera petas, 10 a la 15. Y tenemos lo que llamamos tevatrones cósmicos, es decir, aceleradores cósmicos que te aceleran a los billones, a los teras. Electrones volts, por ejemplo, los microcuásares, por ejemplo, galaxias activas. Entonces, ¿qué es decir? Galaxias que tienen un núcleo, un agujero negro supermasivo en el
Sí,
centro, ¿no?
y los microcuásares, ¿qué son? Es una galaxia
Los
con...
microcuásares, date de cuenta que es el clásico agujero negro estelar, que tiene un disco de acrecentamiento a su alrededor, donde la materia está acrecentando, es alrededor de una singularidad del agujero negro, y emite unos chorros de plasma. Creo que has visto esa caricatura, es muy común en las
Sí,
galaxias.
que se ve que está como que apachurrándolo en medio y sale para los lados, para arriba y para abajo, o no hay arriba y abajo en el espacio, pero sale para dos direcciones
Exacto.
polares, digamos, sale la luz concentrada de las partículas y la luz que sí se están alcanzando a escapar de ese hoyo, agujero negro, ¿no?
Exacto. Pues ahora ponle una escala galáctica, no una escala galáctica, y no pongas un agujero negro supermasivo, pon un sistema binario o pon un agujero negro estelar, o un sistema binario que involucre un agujero negro estelar. Pero esa misma configuración, eso es un microcuásar. Y luego, los microcuásares es algo muy bonito porque seguramente después ya veo por dónde va a ir. Hawk, este observatorio Hawk. Luego lo platicamos, hizo una aportación muy relevante. Hubble demostró que los chorros de estos microcuásares son tevatrones cósmicos. Son LHCs cósmicos, porque aceleran a teraelectrones volt las partículas. Y eso es de la primera década del siglo XXI.
Oye, Eduardo, platícanos tantito cómo es que se detectan. Dices, es algo nuevo, no hace mucho que se pueden detectar y en la ciencia el hecho de que ya sea observacional detectable ayuda a avanzar mucho, pero sobre todo porque presenta las evidencias. Estas altas energías sabemos que existen, las otras de las que de broma dije al principio, pues simplemente no están manifiestas, pero estas altas energías y a esa escala sabemos que se dan, dónde se dan. Pero, ¿cómo se descubrieron y cómo se detecta? Y sí, vayamos hacia Hawk para que nos platiques qué es esto, este observatorio en el que has participado.
Mira, ¿cómo lo digo? Vamos a pasar, aquí en contexto, el tema de astropartículas. Los rayos gamma, los rayos cósmicos y los neutrinos. Y bueno, pues los rayos cósmicos fueron descubiertos por Victor Hess por ahí de 1912, ¿no? Luego, los rayos gamma fueron por ahí de 1900 por Paul Villard. Tú sabes esto de la radiación alfa, radiación beta, radiación gamma, núcleos de helio, positrones y electrones, que es la radiación beta, y luego una radiación ahí que se parece a los rayos X que descubrieron y que Paul Villard pues llamó rayos gamma. Y eso fue en 1900. Si tú te fijas, eso nos están descubriendo por ahí de los 1900. Pero luego viene el neutrino, que es una partícula, la partícula fantasma, la partícula que fue postulada, la solución, la respuesta, la solución desesperada de Pauli, que la predice, la introduce, y luego Cowan y Reines, por ahí de 1956, es cuando la detectan, cuando dicen, existe el neutrino. Entonces, ahí es cuando se descubre. ¿Cómo se detectan? Pongámoslo lo mismo, son los tres amigos que van en una cantina, o a un bar, o a un antro. Los rayos gamma, los rayos cósmicos y los neutrinos no los puedes detectar directamente. No es como un telescopio óptico, que van a venir los rayos, se van a reflejar y vámonos. No. Tienes que detectarlos de manera indirecta con una estrategia. Por ejemplo, el rayo gamma le gusta interaccionar con la materia. Al neutrino no le gusta interaccionar con la materia. Y el rayo cósmico es el más energético. Entonces, si tú ves tres amigos en el bar, el que está hablando con todos, el amigable, el que interactúa con la materia y luego se mete al tema, es un rayo gamma. El que es el más energético es el rayo cósmico. Y el que pasa como por su casa, hagan lo que quieran, no me importa y por ahí sabrá si existo o no cuando se me ocurra pedirte un café, va a ser el neutrino. Entonces, lo mismo pasa aquí. La atmósfera terrestre nos protege de los rayos gamma y los rayos cósmicos. Obvio, ¿por qué? Te estoy hablando de que son energías muy grandes. Imagínate si no hubiera una atmósfera terrestre. Los rayos gamma y los rayos cósmicos, si entraran directamente, afectan la biosfera, nos achicharran, ¿no? Entonces, por eso que también es muy importante el comercial cuidar nuestra atmósfera terrestre, porque la atmósfera terrestre es un escudo que protege a la biosfera terrestre de los rayos gamma y de los rayos cósmicos. Entonces, la atmósfera los frena, pero a cambio nos da indicios o nos permite estudiarlos de manera indirecta. Y entonces para eso tenemos que utilizar instrumentos que puedes instalar en la Tierra, pero la atmósfera, en vez de hacerla tu enemiga, la haces una aliada. La atmósfera es el detector. El observatorio es un instrumento. Y el instrumento le pones electrónica y aparatos que sensores que miden. Y entonces esos observatorios que tú ves como Hawk, como Ice Cube, como JER, que son los que estudian que estudian rayos gamma, rayos cósmicos, neutrinos, son instrumentos que utilizan la atmósfera como detector, porque ahí se forman partículas que tú detectas. Con Luzchenko, por ejemplo, que luego lo platicamos, hoy alguna vez lo habíamos platicado, y ahí tú ya puedes ver por qué el rayo gamma se absorbe. Es decir, tú eres el rayo gamma, yo soy la atmósfera. Tú me das 20 pesos, yo agarro tu moneda de 20 pesos y te digo aquí no pasas. Pero te doy monedas de 5, de 1, de 2 y hazte bolas. Entonces tú con las monedas de 5, de 2 y de 1 tienes que saber moverte para que reproduzcas mi moneda de 20. Y entonces el instrumento eres tú, porque tú estás detectando las monedas, tú estás recogiendo las monedas de 5, 2, 1 peso. Yo soy la atmósfera, que estoy agarrando la moneda de 20 pesos y te estoy dando el cambio. ¿Sí me explico? Y entonces, ¿de dónde vino la moneda de 20 pesos? Pues del objeto astronómico, del acelerador de partículas o del cosmos.
Es el instrumento, lo que nos estás explicando. Detállanos, digo, los que nos están viendo a través de YouTube, les ponemos una foto por ahí, en la portada también de este episodio la vieron, pero explícanos tú brevemente, ¿cómo es uno de estos enormes receptores que tiene Hawk? ¿Qué tiene adentro? ¿De qué tamaño es? ¿Y cómo funciona? ¿Cómo detectan?
Mira, Hawk utiliza el agua. Entonces, Hawk usa el agua para estudiar el cosmos. Es lo que llamamos un detector Cherenkov de agua. ¿Por qué? Porque él usa el agua para detectar los Cherenkov. Y con eso hace los estudios de rayos gamma y de rayos cósmicos. Entonces, es agua, pero es un reservorio. Son detectores de, digamos, de 7 metros de diámetro, de 5 de alto, el tamaño de un tiranosaurio más o menos, ¿sí? Llenos de agua, ¿ok? Y tú pones como si fuera un CCD cada uno de estos detectores, estos contenedores con agua de 7 metros por 5 metros aproximadamente, tú los pones en una configuración de tal manera que sean 300 de estos detectores. En palabras, podríamos llamarlos tinacos o tanques, pero no son tinacos o tanques, son detectores, ¿sí? Entonces, porque, pero al final de cuentas, sí, es un reservorio de agua, es un tinaco, pero se llama detector, ¿eh? Ojo. Entonces tú pones 300 detectores, más o menos 150 metros, 150 metros, un área efectiva de 22 mil metros cuadrados, y es como si fuera un CCD raro, donde cada píxel del CCD sería equivalente a uno de estos detectores o tinacos. Luego, estos detectores están todos juntos. Están juntos de tal manera que solamente pueda pasar una persona entre dos detectores o tanques. Entonces, cuando tú agarras, el chiste es que tú detectas la luz Cherenkov en uno de estos detectores, la luz Cherenkov de partículas producidas por partículas de este otro detector, de este otro detector, de este otro detector, de los 300 detectores, y dependiendo de cómo sea esa luz que tú detectas, tú puedes ver un patrón, un fingerprint, o sea, una huella, es la palabra, una huella. Y dependiendo de esa huella, es como tú puedes saber qué partícula entró, tú puedes después hacer estudios de rayos gamma. Es un poquito indirecto, como te digo, es un poquito más complicado, no sé si haya tiempo para explicar el proceso formal de cómo observa Hawk, pero lo que yo sí te puedo decir es lo siguiente: es lo mismo. La moneda de 20 pesos la toma la atmósfera. A cambio, te avienta monedas de 5, de 2 y de 1. Esas son partículas atómicas y subatómicas, electrones, sus primos, muones, nombres raros de partículas, ¿no? Y entonces, los electrones y los muones, cuando pasan por el agua, pueden producir luz Cherenkov. Y tú detectas esa luz Cherenkov. Y tú puedes saber si vino de un electrón, una moneda de 1 peso. Tú puedes decir si vino de un muón, de una moneda de 2 pesos. Luego vas juntando todos los pesos, todos los 2 pesos, los 5 pesos, las vas juntando, formas 20 pesos y ya dices, ah, pues esto es el producto de una moneda de 20 pesos, que fue el rayo gamma.
Oye, Eduardo, y esta es una pregunta que hay que contestar. ¿Y esto para qué nos sirve? Además de la fascinación y el valor de comprender más el universo y de qué está hecha la materia y cómo funciona a esos niveles, que de entrada ya es hermoso y valioso, pero ¿qué aplicaciones prácticas, presentes o en el futuro tiene este tipo de investigación de ese tipo de energías?
Esa es la pregunta del millón, esa es la pregunta buena, ¿no? Pero mira, ahí te va. Vamos a ponerlo así. Hay una parte social y hay una parte tecnológica. Estudiar rayos cósmicos tiene muchas aplicaciones actuales, las voy a mencionar después. Tiene muchas, sí tiene aplicaciones. Y las vemos, que se deben estudiar rayos cósmicos. Pero vamos a ponerlo así. Mira, mira, Miki. Es lo que llamamos, mira, solemos decir, pero yo ahorita ya hasta me estoy dando cuenta que eso es un error, de parte de nosotros, los científicos, hablar de ciencia pura y ciencia aplicada, porque hacemos una distinción diciendo que la ciencia pura no sirve y que todo es ciencia aplicada. No, 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 no hay ni ciencia pura ni ciencia aplicada, hay ciencia. Ciencia es conocimiento, ¿ok? Y en una economía del conocimiento, para que puedas desarrollar la economía y para que tú puedas crecer como país, tienes que desarrollar lo que se llama el STEM, las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, y le tienes que meter las artes, el STEA. Entonces, la ciencia per se, así si tú la aíslas, ¿y eso para qué me sirve? Sí, sí te sirve, pero tienes que ver un contexto. Entonces, lo primer punto, tienes que ver el contexto que es el STEM. Y la ciencia es el conocimiento. La aplicación de la ciencia es la tecnología, la aplicación de la tecnología es la ingeniería, la matemática es la competencia de abstracción, el que puedas separar en las cosas más básicas, que puedas pensar la forma analítica, la forma de cuantificar. Eso es lo que te dan las matemáticas, para que no te engañen, no te chamaquen. Entonces, y luego las artes es la componente artística, la parte humanista con que puedes vincular con las ciencias sociales. Entonces, ciencia es conocimiento. Y en una sociedad y en una economía del conocimiento y sociedad de la información, hay dos palabras ahí que rigen mucho: conocimiento y tecnología. Y la tecnología es la aplicación de la ciencia. Fíjate bien, amigo. Esto es como copiar. Si tú agarras tecnología de otro país y lo tratas de aplicar a tu país, es copiar exactamente lo mismo. Es decir, si tú quieres sacar 100 en tu examen por ti mismo, tú tienes que estudiar. Y estudiar es la ciencia pura. Es la ciencia, punto. No hay ni pura ni aplicada. Es estudiar conocimiento. Cuando tengo conocimiento, aplico el examen. Si saco 10, es mi 10. Esa es la ciencia aplicada, la tecnología. Pero si yo no estudio y te copio, estoy copiando tu tecnología. Pero no vino de mí. Yo no la estudié, yo no la saqué, se la estoy copiando a alguien. Tú obtuviste el conocimiento y yo te estoy copiando. Es un copy-paste, es exactamente lo mismo que un examen. Entonces, podrás decir que me fue bien, podrás decir que saqué 100, podrás decir que aprobé el curso, podrás decir que aprobé el examen, pero a largo plazo tú sabes que no sabes. Y eso es lo mismo que pasa. Entonces, la ciencia es fundamental porque te da el conocimiento. Estudiar rayos cósmicos te da conocimiento. Si lo aplicas, tienes tecnología. Y otra vez, no puedes estudiar rayos cósmicos sin considerar los rayos gamma y los neutrinos. Tienes que estudiar esos tres. Entonces, en las altas energías, tienes que estudiar esos tres, las tres astropartículas, y también lo puedes, obviamente, vincular con aceleradores como el Gran Colisionador de Hadrones o uno en Japón que se llama Bell 2. Entonces, ahí es, esa es la parte de, es la parte del remarco. Tú tienes tu conocimiento, tú estudiaste, haces tu examen y esa es la tecnología, tu aplicación, la ciencia aplicada. Al estudiar rayos cósmicos, bueno, mira. Y al saber que la atmósfera protege a la biosfera terrestre, hay estudios que se están haciendo, eso es cosa de Sapiens. Por ejemplo, los rayos cósmicos, pues, algunos creen, es polémico, pero eso es la ciencia, descubrir el universo. Algunos asocian rayos cósmicos con la formación de relámpagos. Asocian rayos cósmicos con el evento de extinción masiva. ¿Tú te acuerdas cuando tuvimos hace poco el famoso tema de las auroras boreales? Son producidas por rayos cósmicos, que es el campo magnético de la Tierra nos protege. Telecomunicaciones. Sí, cuando no tengo señal de celular, seguramente es el sol que está haciendo alguna de sus bromas porque está metiendo rayos cósmicos, ¿sí? Nanotecnología, porque como son nano, claro que pueden afectar en tecnología, y eso pasa en Japón. Y si tú te pones a investigar, si tú googleas, te vas a dar cuenta que sí hay efectos de los rayos cósmicos en la nanotecnología, obviamente en Japón. Aquí en México a lo mejor no lo vemos, pero en Japón. Googlealo. Hay experimentos, inclusive, que están haciendo en el CERN, porque quieren hacer eso, quieren ver, a ver, cómo relaciono rayos cósmicos con atmósfera, con formación de relámpagos. Y eso, lluvias, Plaza del Sol. Entonces, a lo mejor ya no tienes que decir, no necesitas. Decir, ah, mira, hay mucha actividad de rayos cósmicos, así es de que tengan cuidado porque seguramente va a haber
No circule
tormentas y
por esa
huracanes.
calle. Sí, y otra parte de la explicación que a mí me parece que deberíamos de contemplar es que, por ejemplo, cuando se empezó a estudiar las partículas subatómicas, bueno, a principios del siglo XX, quizá nuestro país no estaba tan interesado o en posibilidades de entrarle a ese tipo de investigaciones. Los países que sí lo hicieron, a lo mejor no tuvieron una aplicación inmediata, pero después fueron países en donde se empezaron a desarrollar más estudios, después tecnologías, después empresas, después
Así es.
dispositivos que terminaron siendo lo que todos usamos, que es el mundo digital, se desarrolló a partir de esto, desde la electrónica hasta los microcomponentes, los microprocesadores, y un tercio de la economía mundial depende hoy y pasa hoy a través de esa tecnología. Así que su
Claro.
aplicación puede darse en décadas también en
De hecho,
ocasiones.
mira, Víctor, de hecho, la ciencia, es que por eso es lo que la ciencia pura de ahorita es la ciencia aplicada de futuro. Mejor vamos a hablar de ciencia, conocimiento, tecnología,
Sí.
aplicación de la ciencia.
¿Y qué
¿Qué
hablaron
más
en el
falta?
encuentro? Porque eso es
Ah.
lo que a lo que quisiera llegar también para que me digas. Y todos los que reunieron en este encuentro que estuviste promoviendo y del que fuiste participante también, ¿se juntaron? ¿Quiénes estuvieron? ¿De qué hablaron? ¿Y para dónde va?
Hicimos el estudio, hicimos una, digamos, el estado del arte, o sea, todo lo que tiene que ver cómo está actualmente los rayos cósmicos, el tema de los rayos cósmicos, combinando aceleradores naturales de partículas y experimentos como Hawk con experimentos que están en los aceleradores de partículas como el LHC o el Gran Colisionador de Hadrones. Entonces, lo que se hizo en el evento fue el estado del arte. ¿Qué hay ahorita de la interacción de rayos cósmicos de muy alta energía? Esa es la cosa técnica. Fíjate bien, que ahorita tú dijiste es algo muy importante. Cuando esto inició en el siglo XIX, hay un científico mexicano destacado, considerado el padre de la ciencia nuclear en México, uno de los pioneros de la física en México y en Hispanoamérica, cofundador del Colegio Nacional, nieto de Ignacio L. Vallarta, el político jalisciense de los más destacados del siglo XIX. Tú conoces, supongo, Puerto Vallarta, por algo se llama Vallarta, su nieto se llama Manuel Sandoval Vallarta, y Manuel Sandoval Vallarta estuvo promoviendo y tratando de convencer a autoridades de la importancia de estudiar rayos cósmicos. Por eso en Stage Breaking, también este evento, que se llama en inglés, le hicimos un homenaje a Manuel Sandoval Vallarta, porque este año son 125 años de su nacimiento. ¿Sí? Si viviera, serían 125 años que tendría, y se le hizo el homenaje por sus aportaciones a los rayos cósmicos, y es un padre de la física en México, es un miembro de Colegio Nacional, simplemente Colegio Nacional. Eso significa mucho. ¿Por qué? Porque en Colegio Nacional están los padres de la ciencia en México. Por eso es importante estudiar quiénes son los investigadores y quiénes son los miembros del Colegio Nacional, porque ellos son los padres o las madres. De algo, de la ciencia en México. Pues le hicimos el homenaje. Lo que pasa ahí es de que nos ha afectado mucho en México, no solamente en ciencia, en nuestros aspectos, es el desarrollo tecnológico. Pero no podemos desarrollar bien nuestra tecnología porque no tenemos el conocimiento. Estamos copiando. En pocas palabras, somos un país que saca 100 porque copiamos. Perdón que sea un poco duro, pero así es eso. Y entonces lo que hizo Manuel Sandoval Vallarta era tratar de decir, no, estudie, 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 y luego, si sacas un 6, pero estudiaste, si es un 6 legítimo, eso está bien. Si es un 10 copiado, eso está mal. Entonces, eso es lo que hizo Sandoval Vallarta. Y como tú bien lo sabes y lo mencionaste, hubo la participación de dos premios Nobel en ese evento. Uno de ellos fue nuestro gran amigo, que tú también lo conoces, el profesor Takaki Kajita, que estuvo, ¿te acuerdas?
Déjame hacer rápidamente una pausa ahí, que estuvo también en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de
Así.
Ciencias Exactas e Ingenierías y en el Paraninfo de la universidad, invitado por la universidad, y lo estuviste anfitrioneando y estuviste tratando esa visita tú mismo, lo llevamos incluso, tuve la oportunidad contigo de conocerlo, de entrevistarlo, lo llevamos a comer a Tlaquepaque, ¿no?
Sí, pues acuerdo.
¿Y quién es Callita? Rápidamente, ahorita continuamos con el resto del.
Callita es el Premio Nobel de Física 2015 por sus estudios de neutrinos con un experimento supercamiocande. Y pues bueno, podemos decir que gracias a eso se confirma que los neutrinos tienen masa. Pero bueno, es un Premio Nobel de Física que ahorita es el presidente de la Comisión de Astropartículas de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada, que es una organización muy alta para el desarrollo de la física. Es, digamos, la organización. Es como la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Aquí hay Unión Internacional de Física Pura y Aplicada. La IUPAP es la que promocionó este congreso en Puerto Vallarta y fue promovido por el profesor Cayita, porque el profesor Cayita es el presidente de la Comisión de Astropartículas de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada. Entonces, en cierta manera, Cayita Sensei tiene mucho interés, es un premio Nobel que le gusta mucho promover la ciencia, es un promotor de la ciencia, es un sapiens, y él tiene mucho interés de que Latinoamérica, y ahorita pues dos países que él tiene interés para que la física de altas energías crezca y eso contribuye al desarrollo tecnológico del país y obviamente en la estructuración socioeconómica del mismo, Bolivia y México. Entonces, eso es lo que es el profesor Kajita-sensei. Tú lo conociste, tú sabes, es una persona muy humana. Y Kajita estuvo presente cuando hicimos el homenaje de Manuel Sandoval Vallarta, estuvo presente en la inauguración, en la clausura. Obviamente se habló de un nuevo proyecto que es Hipercambio Cande, donde Kajita Sensei también estuvo presente. Y bueno, ese es el primer premio Nobel que estuvo. Y Kajita, fíjate, algo aquí muy chistoso, Kajita dice, ay, mira, él se enteró y le dio mucho gusto saber que Manuel Sandoval Vallarta e Ignacio L. Vallarta eran familiares. Él no lo sabía, pero qué bueno. O sea, en Puerto Vallarta, en Vallarta, Ignacio L. Vallarta, Puerto Vallarta, Jalisco, le hicimos un homenaje a Manuel Sandoval Vallarta, uno de los padres de la física en México.
Samuel Ting fue el otro premio Nobel que estuvo también.
Sí, Samuel Ting. Samuel Ting es un premio Nobel de física, 1976, por descubrir una partícula que se llama Psi J o J Psi, porque es la historia de que porque dos investigadores obtuvieron el premio Nobel, la misma partícula, dos nombres distintos. Y entonces eso promovió que hubiera lo que se llama la Revolución de Noviembre en 1974, ya estaban haciendo. Cuando se da la Revolución de Noviembre, gracias a estos descubrimientos de la partícula J Psi, resulta que se confirma y ya se para la discusión que dice que los protones y los neutrones, que son las componentes, tú sabes, del átomo, y la materia está formada de átomos, y antes se creía que los protones y los neutrones eran las unidades fundamentales, elementales, no podía verse indivisible, átomo indivisible, ya no podías irte más básico que un protón y un neutrón y un electrón, ¿te acuerdas?
Sí.
Pues resulta que con los trabajos del profesor Ting y su grupo, se demostró que los protones y los neutrones están formados de otras partículas que se llaman quarks. Y gracias a la Revolución de Noviembre, existen los quarks y son los componentes de los protones y los neutrones. Esa fue su aportación a la física de partículas. Profesor Ting, en su plática, nos dio una plática especial donde compartía sus experiencias. Fue una plática más donde él compartía experiencias personales, cómo ganó el premio Nobel, qué experimentó, y nos dio a los jóvenes científicos o gente interesada en el STEAM, aunque claro, aplica en general, nos dio seis lecciones. Los puedes ver en el portal del COSEI, ahí está la liga que ya conoces, pero el profesor Ting nos dice que seis nos ofrece, nos comparte seis lecciones fundamentales según él. La primera dice que no se debe, que no acepte siempre los resultados de los expertos. La segunda, para un científico experimental, la instrumentación de precisión con redundancia es vital. El tercero, mantenga la fe en sí mismo y haga lo que sea correcto. Eso es muy fundamental. Cuarta, esté preparado para sorpresas en los resultados experimentales, porque eso él le ocurrió. Cinco, las grandes colaboraciones internacionales, remarco, como Hawk, Hyper-K, Alpaca, etcétera, cualquier colaboración grande, internacional, son esenciales para muchas áreas de la investigación fundamental. Y para tener éxito, hay que escoger un tema importante. Hay que reconocer al joven científico. Hay que respetar la diversidad de todos los colaboradores. ¿Ok? Luego, la siguiente lección es, ah, claro, también dice que no hay que comprometer la instrumentación, es decir, hay que saberla, utilizar y instalarla, construirla y construir, obviamente, el mejor detector posible. Hawk fue el mejor detector posible que nos servía, por eso esa forma rara, porque sí era como tenía que ser para que pudiéramos hacer esos estudios que salieron en el Nature, que es lo de los microcuásares y los tevatrones. Y el último es, sea curioso, disfrute lo que hace y trabaje duro para lograr los objetivos. Esas son las seis lecciones que yo creo podemos resaltar de esta plática de Samuel Ting, que creo son muy valiosas y algo como una contribución personal. ¿Te das cuenta, amigo, que a lo mejor tú lo has visto? En realidad, esas lecciones no son nuevas, esas se vienen haciendo desde antes, o sea, se podrían decir que son viejas, tradicionales, pero no, 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 todavía tienen aplicación actual, moderna. ¿Por qué? Porque no es de que si es tradicional, viejo, sirve o no, y lo nuevo, no, 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 no. Es una de las formas de cómo puedes hacer ciencia y ser exitoso. Desde el siglo pasado, en este siglo y en los que vienen. Esas nunca fallan. Y creo que eso es lo importante y lo que el profesor Ten quiso compartir con nosotros.
Excelente. Oye, Eduardo, ahí déjeme rápido colgarme algo de una de las lecciones. Dice, cuidar la instrumentación. Qué importante es esto, ¿no? Sobre todo en experimentos que requieren instrumentos tan especializados, instrumentos que no existían, que tuvieron que fabricar. Por ejemplo, Hawk, ya nos explicabas cómo está instrumentado, de qué está hecho y cómo funciona, y que no son tinacos. Porque si fueran tinacos, tendrían agua de la llave, y si y estos reservorios no tienen agua de la llave, tienen agua muy limpia, me habías explicado. Hago rápido una pausa para subrayar esto de la publicación que tuvieron con respecto a ese estudio, a ese instrumento, y que salió en la revista Nature, porque, pues hay que decirlo, es la revista Nature. ¿Qué publicaron, Eduardo? ¿Dónde? Explícanos tú qué es la revista Nature y por qué es importante. Una breve explicación de la importancia que tiene para ti en lo personal, en tu vida profesional, para la Universidad de Guadalajara y para la ciencia mexicana, el hecho que se haya hecho ese trabajo y que se haya consagrado en esa investigación.
Sí, mira, Nature, esa es la revista científica más importante. Así está considerada. Es donde se publican las cosas más relevantes, o sea, los parteaguas, las contribuciones verdaderas de la ciencia. Antes solamente había una revista que se llamaba Nature. Solo había un Nature general. Después, porque había muchas cosas, se separó en Nature. Hay Nature Astronomy, Nature Física, quién sabe qué. Hay muchos Natures. Entonces es muy importante. Ahora, Nature tiene un apellido. O estamos hablando de la revista Nature sin apellido, que es la original, la que te digo, la que era la Nature de Gray Alto, o también hablamos de Nature Astronomy, Nature Physics, etcétera, que tampoco son malas, son alto nivel, pero no son el Nature Nature, son Nature, digamos, más específico al área. El Nature Nature es el que ahí hubiera publicado Darwin, ahí es donde las grandes contribuciones. Entonces, en la Nature Nature, Hawk sacó un artículo, sobre un microcuásar. Y en ese Nature, lo que demuestra Hawk es que los chorros de los microcuásares son aceleradores de partículas de teraelectron volts, son tevatrones. Eso no se sabía. Esa es la aportación relevante. Es decir, la era de los tevatrones cósmicos empiezan con experimentos como Hawk, y otros, obviamente, pero obviamente resalto Hawk. ¿Por qué? Porque Hawk es un laboratorio nacional, es un observatorio nacional que está en la Sierra Negra, en las faldas del volcán Sierra Negra, enfrente del Pico de Orizaba. Es un observatorio mexicano y es un observatorio muy exitoso, que en el área de la física de altas energías y la astrofísica de rayos gamma ha hecho aportaciones muy relevantes. Esta del Nature es una y estamos buscando otra. Y más adelante, el siguiente semestre, a lo mejor te tengo ahí unas buenas noticias para que también las hablemos de Sapiens. Pero ahorita vamos a decir que el Nature de Hawk es eso, demostrar que existen tevatrones cósmicos como los microcuásares. Y esa aportación es de un observatorio mexicano. Hawk es un observatorio muy importante y muy destacado porque pone la ciencia mexicana, que es mala, la ciencia mexicana no es mala, ¿eh? Tú has visto que tenemos investigadores que trabajan en el LHC de muy alto rango. Sabes que tenemos, Gerardo Herrera ha hablado muchas veces, conoces a Gerardo Herrera. Tenemos investigadores como Luis Felipe Rodríguez, que también hizo contribuciones importantes en los microcuásares con radio cuando yo estudiaba. O sea, nuestra astronomía, nuestra física es muy importante y relevante. La mexicana es, sí, sí tiene, sí da batalla. Y en el contexto de la astrofísica de rayos gamma con Hawk, los mexicanos o la astrofísica mexicana no está separada, o sea, también te está dando el ancho. Entonces, en la astrofísica de rayos gamma, la astronomía o la astrofísica mexicana también está sonando a nivel internacional y se reconoce, y Hawk tiene reconocimiento internacional por sus hallazgos, y el hecho es esta de los microcuásares.
Oye, Eduardo, nos platicabas acerca de quiénes estuvieron en. Ah, por cierto, pongo la liga a esta publicación, al Nature de Hawk, que me
Ahí está
parece
Nature,
que.
porque también tienes el Nature Astronomy.
Ajá, sí, este es el Nature.
El microcuásar, SS433.
Exacto, dime si estoy en lo correcto. El título es Very High Energy Particle Acceleration Powered by the Jets of Microquasar SS-433,
Así
que es
es.
Nature del 3 de octubre del 2018.
Yes.
Por lo menos el abstract te dejan leerlo gratis, entonces ahí pongo la liga en la descripción del episodio,
Ahora te lo paso.
quien quiera seguirlo por ahí. Eduardo, nos platicabas acerca de lo que, bueno, de esta lista de seis recomendaciones magníficas que dio Samuel Ting, el premio Nobel que estuvo. Que uno de los dos premios Nobel que participó recientemente en el simposio que se llevó a cabo en Puerto Vallarta de altas energías y rayos cósmicos. Y en ese simposio, ¿qué pudieras decir que fue ya como un takeaway, un wrap it up, un cierre que tú dirías que sentiste, que se dio? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cuál es la actualidad y las perspectivas hacia el futuro en la línea de investigación de las altas energías y los rayos cósmicos?
Mira, está empezando. O sea, la astrofísica de rayos gamma y esta de las altas energías, o de los rayos cósmicos, está empezando. De hecho, en el 2021, y Hawk es uno de los instrumentos que participó, se considera que entra lo que llaman la astronomía de los PEBs, los pebatrones. Yo estoy ahorita estudiando pebatrones. Es un hot topic en el contexto, en el área. ¿Por qué? Porque ahora estamos tratando de estudiar cuáles son los aceleradores naturales de partícula que te aceleran a peta electrones volts. ¿Sí? Y es a la 15. Por eso te decía, ahora sí yo te puedo decir, la naturaleza acelera a 10 a la 15. Claro, hay trabajos teóricos que te dicen que van a los 10 a las 18, pero dime un objeto astronómico que te acelere a petas. Así que me lo digas, te lo pongo en la cara. No lo podrías saber hasta que en 2021, gracias a tres experimentos, un observatorio en el Tíbet llamado Lhasa, bueno, en China, no es en el Tíbet, pero va, Lhasa, el Tíbet, Eyes Gamma, liderado por la Universidad de Tokio, y Hawk, liderado por la colaboración Hawk México, Estados Unidos, Europa, ellos tres con sus resultados abren la era de los pebatrones y de la astronomía PB, remanentes de supernova. Claro, la teoría lo decía que sí. Ahí están los hechos y hay remanentes de supernova enigmáticos. O sea, cosa de sapiens, amigo. Entonces, la ciencia apenas, la astrofísica de rayos gamma apenas está empezando. O sea, está en una adolescencia, está madurando. Apenas, si quieres verlo como una etapa evolutiva, comparada con el ser humano, con el sapiens, date de cuenta que está dejando la adolescencia. O sea, maduraron. En el Nature de Hawk es la maduración. Pero todavía es un adolescente, pero ya está pasando a la etapa adulta. Todavía falta mucho. Falta la etapa adulta, falta la vejez. Entonces, todavía le cuelga, apenas está empezando, ¿no? Entonces, sí tiene mucho futuro. Y para terminar con eso, la misma pregunta: ¿para qué sirve lo que yo hago? A ver, no le preguntes al científico, pregúntale al tecnólogo. ¿Para qué sirve lo que yo hago? Yo le doy al tecnólogo información, conocimiento. Yo no soy tecnólogo, yo soy científico. Aplica mi conocimiento, esa es la tecnología, para eso sirve lo que yo estoy haciendo. Si no, cópiale y a ver cómo te va.
Así es. Pues Eduardo, muchas gracias por toda esta explicación. Felicidades por este encuentro que se llevó a cabo. Me platicaste ahí con gusto que fue un encuentro que lo sienten que fue exitoso, que la gente que estuvo ahí lo disfrutaron, lo pasaron bien, que hubo muchas ponentes mujeres también en este campo.
Así, los felicitó Callita Sensei y aquí tengo que
Ajá.
remarcarlo. Callita Sensei fue muy claro conmigo y él me dijo, tiene que haber, y también fueron apoyadas financieramente por la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada. Y las indicaciones fueron, hay que promover la formación de recursos humanos, hay que promover la mujer en el STEM, hay que becar y hay que involucrar mujeres científicas en los comités organizadores y en las pláticas invitadas. Esa fue una indicación del profesor Cayita. Siguiendo las indicaciones, pues obviamente, astrónomas y científicas destacadas de rayos gamma en México, como la doctora Karen Caballero en Chiapas, la doctora Magdalena González en la UNAM, me apoyaron en la organización local del evento, de distintas maneras, muy buena su participación. Luego tuvimos pláticas invitadas, una que creo la conoces, Isabel Pedraza, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ella fue a hablar del experimento CMS que está en el LHC, representando a la colaboración CMS. Esa es una estrella de Puebla, pero es una mujer científica destacada. Luego teníamos el experimento JER de rayos cósmicos, que es como un hub, pero no es un hub, pero es como, kinda, dirían los gringos, para rayos cósmicos. También estuvo ahí. Entonces tuvimos mujeres, te voy a pasar la foto de nuestras mujeres destacadas. Tuvimos mucha mujer destacada, tanto en las pláticas como en las ponencias. Y luego también déjame decirte que en el apoyo técnico, con la IUPAP y también gracias al Centro Mesoamericano de Física Teórica, el MSTP, en Chiapas, se becaron estudiantes de Guatemala, dos de ellas mujeres. Hicieron sus presentaciones, hicieron sus contribuciones y ellas apoyaron la cuestión técnica junto con mujeres mexicanas también, estudiantes, apoyando en el apoyo técnico al comité organizador. Es decir, sí, o sea, no, nuestro congreso tuvo participación destacada de científicas o protocientíficas o mujeres del STEM. Y el profesor Cayita, ya después de que le doy el reporte a la comisión C4, que es la de astropartículas de la IUPAP, cuando doy el reporte del congreso, les gustó, lo felicitaron, creo que nos quedó bien. Y sobre todo también este evento de Manuel Sandoval Vallarta, porque es la primera vez que le hacemos un homenaje a Manuel Sandoval Vallarta en Jalisco, en Puerto Vallarta, su abuelo, ¿no? Ignacio L. Vallarta. Y creo que tiene trascendencia, digo.
Excelente, bueno, espero que Vallarta es un perfecto lugar para también hacer convenciones, así que espero que la hayan también pasado bien y podido disfrutar del clima
Oh,
antes de que empezaran las
luna,
lluvias.
estrellas, rayos cósmicos. En el mar todo es felicidad.
Eduardo de la Fuente, muchas gracias por acompañarnos en Cosas de Sapiens, por venirnos a explicar acerca de las altas energías del universo violento, de la historia de la ciencia, de las actualidades de la ciencia, desde el punto y el campo en el que tú estudias. Felicidades por la reunión y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti, Víctor. Como siempre, un placer. Un saludo a todos y estamos sintonías para futuras novedades. Ahí creo que te tengo una preparada.
Ah, excelente. Estamos
Más
al
entrega.
pendiente. Ahí nos
Cuídate,
debemos
hecho.
un cafecito para platicar a fondo.
Por favor.
Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Eduardo. Y gracias sobre todo a ti que nos escuchas y que nos ves, que nos sigues a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Recuerda que si tuvimos alguna referencia durante el episodio, la ponemos en la descripción del episodio donde lo encontraste. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido al debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.